Como siempre, vamos a continuar el estudio de la palabra para los hermanos que nos visitan también. Llevamos un estudio expositivo de la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Hechos y vamos versículo a versículo. Estamos precisamente iniciando hace un mes algo y estamos en el capítulo 2. Hoy en esta tarde vamos a ver desde los versículos 22 al 36. Y para ello los invito, vamos a la palabra, vamos a estar viendo el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 22 al 36. Y la palabra del Señor dice, libro de los Hechos, capítulo 2, 22 al 36. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísima, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno. Una vez más, Padre, estamos reunidos como tu pueblo en este lugar para conducirnos en este aprendizaje, en este conocimiento de quién eres tú, Señor, de lo que tú has hecho, de lo que esta obra manifiesta al inicio de la iglesia primitiva. Nos hace ver la magnitud de tu obra redentora por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, gracias, porque ese es el mensaje del Evangelio. Tu gracia salvadora por medio de tu Hijo, quien dando su vida trajo vida a otros y merecedores de ella. Pero por tu gracia y tu poder has tenido a bien presentar esta gracia y misericordia para todos los que ponen su fe en él. Gracias una vez más, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Ha acontecido algo maravilloso en Jerusalén, en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo ha venido como lo había prometido el Señor Jesucristo. En aquella oportunidad que le dijo a sus discípulos antes de ascender, que esperaran en Jerusalén, que dentro de no muchos días recibirían la promesa que el Padre había hecho. Ese día llegó. A los discípulos se les dio la habilidad de hablar en otros idiomas, de poder comunicar las maravillas de Dios en el lenguaje que cada uno de estos judíos entendían. Personas que habían venido de diferentes lugares, apartados de Israel, que habían crecido en otras costumbres, que hablaban otros idiomas, pero que conservaban su identidad étnica, su identidad israelita. Y bajo este fenómeno que sucedió en el momento en que estos discípulos, no solamente los 12 apóstoles, sino todos aquellos que estaban en el aposento alto, los 120, se esparcieron en medio de esa gran multitud que había llegado para esta fecha y empezaron a predicar las maravillas de Dios. Muchos centraron su atención en los discípulos y de hecho algunos de ellos dijeron que estaban ebrios al ver esta situación. Y Pedro ha pedido la atención de todos. Pedro, con una voz firme, con audacia y con autoridad, dice: oíd mis palabras. Oíd, estar atentos, prestar atención, que esto que ha sucedido, esto que ustedes ven, esto que ha acontecido, esto que ustedes están sorprendidos, maravillados, esto es lo que fue dicho en el Antiguo Testamento por parte del profeta Joel 830 años antes de Cristo. Esto es nada menos que el cumplimiento de la promesa. Esto es nada menos que lo que habla el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Y con la venida del Espíritu Santo hay un mensaje de salvación, el cual es que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese fue la introducción del mensaje de Pedro. El Espíritu Santo capacitó a Pedro para hablar así. Pedro, un pescador, alguien que no estaba acostumbrado en hablar al público, alguien que venía de Galilea, la parte norte de Israel, alguien que había estado un buen tiempo con el Señor Jesucristo. Pero si recordamos bien, fue alguien que 7 semanas antes también negó al Señor Jesucristo. Pero sabemos también que fue restaurado por el mismo Señor. Este es Pedro y está hablando a una gran multitud con una forma elocuente, una forma veraz, una forma audaz, una forma que era sorprendente. ¿Qué pasó con Pedro? El Espíritu Santo vino sobre él. El Espíritu Santo lo capacitó para hablar. Lo capacitó no para hacer milagros en ese momento. Lo capacitó no para hacer que la gente se fuera al piso. Lo capacitó no para lanzar gritos. Lo capacitó no para traer alguna serie de situaciones. No. Lo capacitó para hablar acerca de Jesús. Lo capacitó para traer el mensaje de Jesús. Y cuando vemos esto, la atención se movió prácticamente a estos discípulos. Ellos eran la admiración de todos. Pero Pedro en ese momento, y es lo que sucede muchas veces, cuando una persona es elocuente, una persona tiene ese denuedo para hablar, la gente se fija en aquel personaje. Pero el propósito de Pedro no era él, no eran los discípulos, era presentar a Jesús, presentar al Hijo de Dios. Y cuando vemos esto, y es algo significante, que el Espíritu de Dios trabajó en Pedro para que se enfocara precisamente en presentar a Jesús. La predicación de Pedro fue acerca de Jesús, dirigir la atención a Jesús, no a él. Entonces, ahora el Espíritu Santo hace hablar a Pedro y lo que él hace es identificar al Señor, a aquel que ellos deben invocar para poder ser salvos, quien es nada menos que Jesús de Nazaret, quien es Dios. Y entonces ahora él dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Eso fue lo que vimos en la primera parte del sermón. Él llama la atención de este público, de estas multitudes, de estas personas que están allí, firmemente, con el resto de los 11. Y ahora él dice, oíd mis palabras, varones israelitas. Pero aquí vemos algo especial. Ahora Pedro va a hablar dirigiéndose a un grupo en particular. Él no lo hace en tercera persona. Él no lo hace de una manera ambigua. Él lo hace directamente. Él dice, ustedes, varones israelitas, escuchen lo que les voy a decir. Y notemos cómo él identifica a Jesús. Él dice, Jesús Nazareno. Podría haber varios Jesús alrededor de los que estaban allí concurridos en aquel momento. Era un hombre común. Era un nombre común. Y él lo quiere identificar, dice Jesús Nazareno. Nazareno es el gentilicio de las personas que vivían en Nazaret, en Galilea, al norte de Israel. Él dice Jesús Nazareno. Pedro no está hablando de alguien desconocido. Él está hablando de una persona específica. Alguien que ellos tendrían en cuenta, algo que ellos recordarían, incluso si muchas personas estuvieron durante la Pascua, ellos pudieron haber entendido 50 días antes todos los acontecimientos que se llevaron a cabo con relación a su muerte. Él dice, varones israelitas, Jesús Nazareno, él lo menciona, él hace saber quién es él. Es Dios mismo el que autenticó a Jesús. Y él lo hace precisamente evidente aquí. Él dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Y esta palabra aprobado es autenticado. Dios autenticó a Jesús en medio de ellos. Y eso es lo que Pedro quiere hacerles ver. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Pedro está hablando de este acontecimiento a una audiencia judía, quienes han estado esperando al Mesías, quienes están allí, pero lamentablemente ellos no creen en Jesús como Mesías. Pero ahora Pedro les quiere presentar a ellos de una manera irrefutable que el Mesías ha venido, y es Jesús de Nazaret, el Rey Mesiánico y Señor. Y ahora les quiere presentar 4 evidencias en esta segunda y final parte de este sermón. Y la primera de ellas es las obras de Jesús. Él dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea que Pedro está aquí manifestando cómo el Padre autentica, aprueba a Jesús. Pero él lo hace ver por medio de ciertas circunstancias que ellos saben, que ellos han visto, que ellos han palpado. Él dice por medio de maravillas, prodigios y señales. Son 3 palabras que prácticamente tienen un significado en común. Maravillas, esta palabra se traduce como poder. Es un poder de acción para ejecutar milagros, prodigios. Es hacer algo extraño que prácticamente produce en el espectador que se sorprenda. Y habla de señales que son actos milagrosos como una manifestación o prueba de la autoridad y el poder divino. O sea que Pedro quiere hacerles ver a ellos que este que ha estado en medio de ellos, que estuvo en un tiempo ese que ellos conocieron, que Dios ha autenticado es ese mismo que ha hecho ciertas obras, maravillas y señales por el poder de Dios. Y estas maravillas son señales mesiánicas. Tienen la connotación de milagros que el Antiguo Testamento anunciaba respecto a lo que haría el Mesías cuando estuviera acá. Y Pedro lo manifiesta como una evidencia de que el Mesías ha llegado. Por ejemplo, Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón apocado, esta palabra significa tímido, la Biblia de América es temeroso, nueva versión internacional, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Está la promesa de que ese Dios vendría, pero aquí dice cómo, Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Versículo 6, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. O sea que había una promesa en el Antiguo Testamento que cuando ese Mesías, ese ungido, Dios mismo vendría, habría señales, habría prodigios, habría milagros. Y estas poderosas maravillas, prodigios, señales y milagros demostrarían que el poder de Dios estaba obrando a través de Jesús. Y eso nos damos cuenta en ciertas ocasiones que el mismo Señor Jesucristo lo hizo saber. Si recordamos bien, cuando una obra Jesús llevó a cabo, estos líderes religiosos acusaban que lo que él había hecho, lo había hecho por el poder de Belcebú. Y Jesús les dice, Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que Jesús le está haciendo ver a estos líderes religiosos que las obras que él ha hecho por el poder de Dios dan una manifestación, una evidencia clara que el reino de Dios había llegado. Ese rey, ese Mesías del reino de Dios estaba allí. Jesús también les dice a los fariseos después de sanar a un ciego de nacimiento en Juan 10:25, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que Jesús hacía, estas señales y estos prodigios daban la confirmación, daban la aprobación, daban la autenticación de que Dios estaba con él. Entonces, esta es la primera evidencia que Pedro les muestra a ellos. La segunda evidencia que él les presenta es la muerte de Jesús. Hechos 2:23. A este, Jesús Nazareno, que es del que él está hablando, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Este es uno de los grandes pasajes que Pedro utiliza más adelante, también en el capítulo 4, donde hace manifiesto una gran verdad teológica, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Algo que está claramente marcado a través de las Escrituras, algo que es una realidad. Y lo que vemos aquí, lo vemos de estas dos formas. Primero, la muerte de Jesús, como dice el primer parte del versículo, dice, fue por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Estas expresiones también son las mismas prácticamente en una comunicación diferente. El texto griego dice, el plan y conocimiento previo. Era un plan que Dios ya había orquestado junto al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y ese conocimiento era algo que el Señor, si Él lo conocía, es porque Él lo planeó. Ese previo conocimiento es porque Él lo orquestó, porque Él lo planeó. El anticipado conocimiento de Dios es porque Él lo planeó. Y cuando venimos a la pregunta de quién mató a Jesús, de acuerdo a la primera parte del texto, nosotros diríamos que fue el Padre. El Padre. Aquí lo dice claramente. El Padre quien planeó la muerte de Jesús, el Padre estableció ese propósito, el Padre lo hizo. Esa es la soberanía de Dios. Pero también vemos que cuando esto sucede, que el Padre lo ha hecho, en el libro de Isaías es prácticamente lo que leemos en el capítulo 53, versículo 10, cuando dice, con todo eso Jehová quiso levantarlo, sujetándolo a padecimiento. O sea que Pedro hace una fuerte declaración acerca de lo que es la soberanía de Dios. Y número dos, luego Pedro dice en esta misma frase u oración, ustedes, pueblo israelita, ustedes, el pueblo de Jerusalén, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pedro está haciendo una declaración directa, contundente. Él está señalando a aquellas personas que tiene al frente, que son los locales probablemente, que han vivido ahí, que participaron 50 días antes en lo que fue la crucifixión de Jesús, y les está diciendo, ustedes fueron los que mataron a Jesús por manos de hombres inicuos, crucificándole. ¡Wow! O sea que vemos aquí que estas personas rechazaron a Jesús como Mesías y tomaron parte en una conspiración que terminó con la muerte del Señor. Lo culparon de blasfemia porque se hizo igual a Dios. Ese fue el veredicto que ellos hicieron en un juicio ilegal que celebraron en la casa de Caifás en la noche, donde todos por unanimidad decidieron crucificarlo. Los romanos fueron los autores materiales y físicos que clavaron a Jesús en la cruz. Pero Pedro dice, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Los romanos fueron prácticamente un instrumento que ustedes han utilizado para crucificar al Señor. Él lo habla claramente. ¿Quién entonces podemos nosotros en este mismo orden decir que mató a Jesús? Fue el Padre. Pero a la misma vez, ¿quién mató a Jesús en el sentido inmediato? Fueron los judíos, utilizando a los romanos. Es una gran realidad. Fue una gran realidad. Y Pedro señala a aquellos judíos que estaban parados enfrente de él ese día y le dice, ustedes lo mataron. Pero cuando nosotros venimos a esta parte en particular, este momento en particular, nosotros no podemos apartarnos de esa realidad de lo que ha sucedido allí. Porque de una forma u otra nosotros fuimos los que matamos a Jesús. Nosotros lo matamos. Él fue a la cruz llevando nuestro pecado. Él fue a la cruz llevando nuestra culpa. Él fue a la cruz cumpliendo ese propósito de redimir a una humanidad pecadora que lo único que merecía era el castigo eterno. Pero ese fue el plan. Ese fue el plan. Dios, de una manera perfecta, planeó la muerte de su Hijo. Utilizó estos instrumentos humanos que fueron los judíos que a su misma vez usaron a los romanos. Pero en el propósito final, la razón de la muerte de Jesús es cada uno de los que son su pueblo, los que tienen su fe en Él, los que ven a Jesús como su Señor. Así que todos entramos en esa categoría. La tercera cosa que Pedro quiere mostrar es la resurrección. ¿Y por qué la resurrección? Porque bueno, muchas personas pudieran estar allí y dijeran, sí, Él hizo milagros, pero Él murió. Él murió. Como aquella historia que se inventaron aquellos líderes religiosos que habían ido sus discípulos a medianoche, habían robado el cuerpo y lo desaparecieron, cosa que eso lo estudiamos cuando vimos el libro de Mateo, algo que era imposible. Ahí estaba la resurrección. Los residentes de Jerusalén podrían estar pensando muchas cosas, pero Pedro quiere hacer evidente la resurrección de Jesús. Y él dice en Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ellos. Vemos algo muy importante aquí, que la resurrección se convierte en la parte principal de la predicación de Pedro y en consecuencia de los apóstoles. La resurrección era algo fundamental y es algo fundamental. Las mismas personas entre las cuales estuvieron 7 semanas antes y dijeron crucifíquenlo, estas mismas personas son las que están escuchando que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y la resurrección siempre implica la muerte de Jesús en la cruz. Pero el tema central de los apóstoles es que Dios le levantó de entre los muertos. Dios lo levantó. Dios lo resucitó. Ese es el mensaje. Porque si no fuera así, entonces no habría ningún mensaje. Si Jesús no hubiese resucitado, no hubiese ningún mensaje. Dice, Dios levantó suelto los dolores de la muerte. El texto hebreo dice literalmente que Dios lo liberó de las ligaduras de la muerte. Dios lo liberó. La pregunta es, ¿cuál es el significado de haber sido liberado de las ligaduras de la muerte? El versículo paralelo de la Biblia de las Américas dice, poniendo fin a la agonía de la muerte. ¡Wow! Poniendo fin a la agonía de la muerte. La muerte es una agonía. Muchas veces no para aquel que ha partido. La muerte produce agonía, dolor en los que hemos quedado. Produce nostalgia, produce sentimiento, produce dolor. Saber que un ser querido, alguien que hemos apreciado ha partido, produce dolor. Pero de la misma vez que Dios levantó a Jesús de la agonía de la muerte, esa es la promesa para cada uno de nosotros como creyentes, que como dice el Señor Jesucristo, el que crea en mí vivirá. El que crea en mí vivirá, dice Jesús cuando ha muerto Lázaro. Y esa es la esperanza de nosotros. Señor Jesucristo dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús fue el primogénito que fue levantado entre los muertos. Nosotros como cristianos seremos levantados de entre los muertos. Y esa es la esperanza. Ese es el gozo de nosotros como cristianos. La muerte no es el paso final para el cristiano. La muerte solamente es una entrada, es un paso a una vida eterna. Al disfrutar del gozo del Señor. La muerte no es el paso final. Y esa es la confianza que tenemos. Esa es la esperanza. Ese es el gozo en medio de esas circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas. Dios levantó a Jesús poniéndole fin a la agonía de la muerte. Y Pedro ahora da una explicación por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía retener a Jesús, definitivamente no. Y Pedro les está hablando a estas personas que conocen el poder de la muerte. Y les dice, el Señor de la vida sin pecado que muere por el pecador no podía ser retenido en una tumba. No, no podía ser retenido en una tumba. La muerte no tenía poder sobre Jesús porque Él lo levantaría de la tumba. Hechos 13:30 dice, mas Dios le levantó de los muertos. Dios, por medio de su Espíritu Santo, por ese poder, lo levantó de entre los muertos. Estos son judíos que comprenden el Antiguo Testamento Y Pedro no solamente hace esa afirmación, sino que ahora los lleva a ellos, que son conocedores del Antiguo Testamento, al Salmo 16. Los lleva al Salmo 16, que es un salmo mesiánico, para presentarle una prueba bíblica acerca de lo que él está hablando. Y dice en el versículo 25, porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esta palabra conmovido es agitado, estar sacudido. Y lo hace en alusión cuando una persona es sacudida por un fuerte viento o una tormenta. No seré conmovido. Y Pedro comienza con la afirmación de David y la confianza mientras él medita en el Señor. La confianza que David tiene mientras está meditando en el Señor. Y lo que Pedro quiere decir es que David está meditando en el Mesías, en Jesús, en el Señor. Veía delante de mí siempre, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esa confianza de él. Él sentía la confianza de que el Señor estaba a su diestra. Eso no lo sacudía. Eso no lo conmovía. Eso no lo movía de su fe. Y es precisamente aquí donde nosotros, en medio de estas circunstancias difíciles, debemos entender, debemos saber que ese Dios está a nuestro lado, delante de nosotros, a nuestra diestra. La esperanza de vida, la confianza en el Señor. Habrá momentos difíciles, porque la palabra no nos exonera a nosotros como cristianos de que pasemos por tribulación. En el mundo tendréis tribulación, es la palabra que se pone en la Biblia Valera como aflicción. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. La confianza en él, y David tenía la confianza en el Señor. Y dice el versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. La Nueva Versión Internacional dice, con canto se gozó mi lengua. Alababa al Señor en ese momento de aflicción. Y aún mi carne descansará en esperanza. ¡Wow! Su carne, su ser humano, su naturaleza, descansaría en la esperanza de que el Señor estaba al frente, de que el Señor estaba a su diestra. Y la causa del gozo de David es que su alma no sería abandonada en el Hades o la tumba en este contexto. Dice, porque no dejará mi alma en el Hades ni permitirá que tu santo vea corrupción. No permitiría que su santo viera corrupción, que quiere decir descomposición. Dice, se alegró mi alma. Pedro no estaba pensando que David estuviera hablando de su propia alma, como algunos piensan. Porque nosotros conocemos a David, el segundo rey de Israel, gran rey. Pero David murió, David fue sepultado. Es más, de hecho, cuando las personas viajan a Israel, hay un lugar que los llevan y les señalan dónde está la tumba de David. Él murió. Y Pedro hace esa claridad más adelante. Versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro hace énfasis ahora de que David no estaba hablando de sí mismo y que estas verdades no podrían hablarse acerca de David en el sentido de que no dejaría su alma en el Seol, en el Hades, que significa la tumba, el sepulcro, la sepultura. Él enfatiza lo que todos sabían, que David estaba muerto y enterrado. Él enfatiza eso. David no estaba hablando de sí mismo en el Salmo 16, sino de Jesús. Versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. las palabras proféticas de David se cumplieron en Jesús. Se cumplieron en Jesús. Claramente, lo está marcando ahí. Y los apóstoles fueron testigos de ese hecho. Y lo que vemos aquí es que David no solamente fue un rey, David fue profeta. David fue inspirado por el Espíritu Santo y de sus palabras vino profecía. De hecho, el mismo David dice en 2 Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. O sea que David, inspirado por el Espíritu Santo, habló estas profecías de Dios. Por eso vemos en el versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, pero lo que está diciendo aquí en el Salmo 16 es una demostración que el Mesías sería resucitado de la muerte. Porque David era profeta. Y porque David entendió esa promesa y estaba viendo hacia el futuro, haciendo una declaración respecto a uno de sus descendientes. Salmo 132:11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré su trono. Este Mesías, este rey, vendría del trono de David. Y de hecho, Jehová le manda a decir a David por medio del profeta Natán en 2 Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea que cuando él muriese, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ese es Jesús, que vendría de la descendencia de David. No se trata de Salomón, desde luego que no. Salomón no solamente fue desobediente, no solamente inclinó su corazón a algo que Dios le había prohibido, que no se uniera a mujeres extranjeras, sino que todo lo contrario. Eso fue lo que hizo. Se consiguió 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Primera de Reyes 11:3. Las cuales desviaron su corazón de Dios. Pero también Salomón murió. No se trata de Salomón. Este que vendría de la descendencia de David no es Salomón. Porque Salomón falló, hizo lo que no debía y además murió. Esta promesa no solo sería cumplida de una manera, a través de aquel que fue perfectamente obediente, sino que en virtud de su resurrección viviría para siempre. Y este es Jesucristo. Hechos 2:30. De su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. De la descendencia de David. Y esto es lo que Pedro les está diciendo a esta multitud. Recuerden que tenemos que ponernos en el contexto. Pedro les está haciendo una declaración a estos judíos en Jerusalén, la capital, lugar de los estudiosos, de los teólogos, donde está el templo. Él les está hablando claramente que el mismo David está hablando de la resurrección de Jesús, del Mesías, aquel que ellos crucificaron, aquel que no reconocieron como Mesías. David dice entonces, como profeta, el cual profetizaba por el Espíritu de Cristo, que estaba en él, que cumpliría las promesas hechas de Dios a él, en el Cristo resucitado. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí está. O sea que vemos cómo aquí se manifiesta que, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, en esa profecía que David tuvo y que declara en los Salmos, él vio que el alma de Jesús no fue dejada en el Hades, ni vio corrupción. Hechos 2:32, a este Jesús, el Jesús de Nazaret, el Jesús Nazareno, el que ustedes mataron, resucitó Dios, de los cuales todos somos nosotros testigos. O sea, el fenómeno que ustedes ven aquí, esto que ha acontecido en Pentecostés, esto que ustedes han estado sorprendidos, esto que ustedes han estado boquiabiertos, el estruendo, las lenguas extranjeras que están proclamando las maravillas de Dios, es evidencia clara de que Dios resucitó a Jesús. Dios lo resucitó. Y hemos visto a Jesús resucitado. Lo hemos visto vivo. Lo hemos visto entre nosotros. Hemos compartido con Él. Nosotros somos testigos de ello. Él vive. Y la autenticación de ello son las manifestaciones del Espíritu que ustedes están viendo aquí, en Jerusalén, en Pentecostés. Pero está siendo claro, les está haciendo ver qué es lo que ha pasado ahí. Y la presentación, esa llenura del Espíritu, produce en Pedro que proclama la verdad de quién es Cristo. Y eso es lo que el Espíritu hace, poder proclamar verdaderamente su palabra. Cuarto, la exaltación. Jesús ha sido resucitado, entonces en Hechos 2:33 dice, así que, exaltado por la diestra de Dios, la Nueva Versión Internacional dice, por el poder de Dios, la Biblia de las Américas dice, a la diestra de Dios, es el lugar de privilegio, es el lugar de prestigio, es el lugar de honor, es el lugar de gobierno, es el lugar de autoridad, es el lugar de privilegio. Dios lo ha exaltado a la diestra, a este Jesús que ustedes han crucificado. Algo que para ellos sería algo impactante. Que este Jesús que ellos mataron está a la diestra del Padre. Y este mensaje que Pedro está predicando es confrontante. Porque ese Jesús que ellos mataron ha resucitado. Está sentado a la diestra y Dios lo ha exaltado al lugar más alto del universo, al lugar por excelencia, a su mano derecha. ¡Wow! ¿Qué más pudiéramos nosotros como cristianos desear? Tenemos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al lado derecho del Padre, quien intercede por nosotros, quien habla al Padre por nosotros, quien está ahí para interceder por nosotros, para orar por nosotros, para que en cada de cualquiera sea nuestra situación y que clamemos a Él, Él está allí para acceder al Padre, para comunicar al Padre. Él es nuestro ayudador. Él dejó el Espíritu Santo aquí con nosotros, el que Él envió al ascender al cielo. Era necesario que Él llegara al cielo para que enviara al Espíritu Santo. Pero ese Espíritu que está aquí es Cristo mismo por medio del Espíritu Santo. Pero Él está allá. Y en esa comunicación, Él intercede por nosotros. Está a la diestra del Padre, lugar de honor, privilegio, autoridad, gobierno. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¡Wow! Él ha sido resucitado, Él ha ascendido, está a la diestra del Padre. Entonces, habiendo recibido la promesa del Padre, el Hijo ahora lo ha derramado entre todos ustedes que están aquí. Eso que ven entre ustedes, eso que veis y oís, eso es el Espíritu Santo de la promesa derramado. Pedro se está haciéndole ver claramente que de acuerdo a esa promesa que Cristo recibió del Padre, Él lo ha enviado y está en medio nuestro. Los judíos sabían que el Mesías sería aquel que recibiría el Espíritu. Ellos lo tenían bien claro. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Promesas del Antiguo Testamento que estas personas conocedoras sabrían. El Mesías es Jesús, quien citando Isaías 61:1, él dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ahí enumera todas aquellas obras, maravillas, señales que él haría. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Ese es el Mesías, ese es Jesús. Y nosotros vemos el Espíritu de Dios viniendo sobre Cristo, es el ungido, en el bautismo, nosotros lo vimos, Mateo 3:16-17, y vemos el Espíritu de Dios obrando ahora a través de su ministerio, a través de estos 120, a través de la iglesia de nuestros días, a través de su pueblo. Esa es la realidad. Lo que Él hizo fue por el poder del Espíritu Santo. Jesús recibió la promesa del Espíritu Santo. Y Dios no da el Espíritu Santo por medida. Jesús lo recibió en su totalidad. Jesús lo recibió completamente. Juan 3:34, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu que Jesús recibió sobrepasa cualquier medida, cualquier dimensión. Él lo recibió. Él lo recibió. Desde el momento de su concepción, a través de su ministerio y en el momento de la resurrección. Ahí está el poder del Espíritu Santo en Cristo. Pero aquí el enfoque es que Jesús, como el exaltado Mesías, ahora se le ha dado el Espíritu como el mediador del pacto de su gente. Es el mediador. En su exaltación, él recibe la promesa del Espíritu en representación de su gente. En su exaltación, él recibe el Espíritu Santo en representación de su gente. Y lo que él hace en Pentecostés como su mediador es derramar ese Espíritu sobre su gente. Él asciende al Padre, recibe la promesa, recibe el Espíritu Santo en su totalidad. Ahora, en Pentecostés lo que él hace es repartir ese Espíritu a toda su gente. Y ese es el Espíritu que es repartido en nuestra era, en la actualidad, a todo creyente verdadero, a todo aquel que viene delante de Dios por medio de Jesús y su sacrificio en la cruz, ese sacrificio sustitutivo, único, donde Él recibe la ira de Dios en lugar del pecador, para que sus pecados sean eliminados. Esa es la gran verdad del Evangelio. Entonces ahora, por tu fe, no solamente por confiar en el Señor como tu Salvador, sino tu Señor, recibes la promesa del Espíritu. ¡Wow! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Versículo 33. Así que, este Jesús, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí está. Él lo recibió al ascender al Padre, en su ascenso al cielo, al estar a la diestra del Padre. Y ahora dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que ustedes ven no es un evento al azar. Hay alguien que es responsable por esto, les está diciendo Pedro en otras palabras a estos israelitas. Esto no es al azar. Esto es alguien que hay alguien que es responsable por esto, y esto es Jesús de Nazaret, quien ustedes crucificaron, quien ustedes mataron. Pero Dios lo ha resucitado, está a su diestra. Wow. Es un mensaje directo a este pueblo que Pedro está dando por el poder del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo fue prometido a Cristo para cumplir las promesas mesiánicas. Y hay alguien que es un teólogo escocés que ha escrito un libro que bueno sobre el Espíritu Santo, simplemente se llama El Espíritu Santo, muy bueno. Y él dice en el libro, la realidad oculta, revelada públicamente en Pentecostés, es que el ascendido Cristo le ha pedido al Padre cumplir su promesa y él ha recibido la promesa del Espíritu y ahora la ha derramado sobre su iglesia. ¡Wow! El Espíritu ha sido derramado sobre su iglesia. Cada uno de nosotros, como cristianos, tenemos el Espíritu. Y la realidad es que como receptores del Espíritu Santo, debemos hacerlo evidente. Tenemos ese paquete de esos nuevos componentes del Espíritu Santo. Hagámoslo evidente, manifestémoslo. Somos receptores de ese gran regalo. Ese amor, esa paciencia, esa bondad, esa benignidad, esa templanza, ese dominio propio, esa benignidad, perdón. Hagamos manifiesto eso que hemos recibido. Pedro entonces ahora cita el Salmo 10, lo cual es una prueba de la exaltación de Jesús. Pedro está diciendo, no fue David el que ascendió al cielo, no. Y que está sentado a la diestra del Padre, no. De hecho, David dice estas palabras, versículo 34. Porque David no subió a los cielos, dice Pedro, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es uno de los versículos más citados en el Nuevo Testamento. Y Pedro, al citar el Salmo 110, está diciendo que Jesús no es solamente exaltado, es exaltado, sino que Él está entronado y que Jesús gobierna. Esto que presenta David aquí, que él narra, dijo el Señor a mi Señor, está hablando de ese Dios, ese Adonai, que está refiriéndose al otro Dios. Dios Padre dijo a Dios Hijo. ¡Wow! El resucitado Mesías es exaltado a la derecha del Padre y en este momento gobierna ganando la victoria sobre sus enemigos. El Señor, el Jesús. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente. Hace un énfasis. Sepa pues ciertísimamente, con toda seguridad, sin lugar a duda, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí mismo, en esta misma frase, en esta poderosa conclusión del mensaje de Pedro, Pedro ha llegado al enfoque principal de ese primer sermón en Pentecostés. El propósito de usar Joel 2 para demostrar el fenómeno ocurrido, el propósito de presentar el Salmo 16 para presentar lo que fue la resurrección de Jesús y ahora el Salmo 110 para mostrar la exaltación y el entronamiento, es para llegar a este punto donde él dice, sepa pues, tengan por seguro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que lo que ustedes han visto, escuchado en este día, viene a una realidad fundamental, que Dios le ha hecho Señor y Cristo. La esperanza ha llegado. El Mesías está vivo. El Mesías reina. El Mesías está allí. ¡Wow! No hay duda que muchos de los que están allí gritando el día de la Pascua, los que estaban ahí, estaban gritando en el día de la Pascua, ¡crucifíquenlo! Ahí estaban. Y escuchan, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esta palabra que Pedro usa aquí como Señor, es la palabra que la Septuaginta, que es la traducción del griego, del hebreo al griego, usa como Jehová. O sea que lo que Pedro está diciendo es que Dios Padre ha hecho a este Cristo Dios. prácticamente refiriéndose a lo mismo que estaba hablando David en el Salmo 110. Dios le ha hecho Dios a Cristo. Suena como una redundancia, ¿verdad? Pero es el enfoque de Pedro para hacerles ver que este Cristo que ustedes mataron es Dios. Es Dios. ¡Wow! Aquel que cumpliría las promesas de Dios, aquel que en su cuerpo llevaría a cabo el plan de redención. Entonces, debido a su resurrección, ascensión y exaltación, Dios Padre declara que Jesús es ambos. Dios, que es Señor. Jehová, que es Señor. Y Cristo. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es Mesías, el ungido, el prometido para la nación de Israel, el prometido para el mundo que trae salvación. Este Dios lo ha hecho Dios y Mesías, Dios y ungido. Y es por eso que le damos nosotros adoración a Él como Señor. Esa es la razón que nosotros lo adoramos, lo exaltamos, lo honramos. Dios le ha hecho Señor y Mesías. Entonces, Pedro, antes de decir que a Jesús le ha hecho Señor y Cristo, él dice, este Jesús que vosotros crucificasteis, otra vez, él hace ese énfasis. Pero el punto que veremos la próxima semana es precisamente para traer a esta gente a una realidad de lo que han hecho, del pecado que han cometido, de la ofensa a Dios que han hecho. Ese es el punto. Ese es el punto que Pedro utiliza aquí. Este Pedro que se acobardó bajo la presión de una sierva del sumo sacerdote semanas atrás, lleno de poder y la presencia del Espíritu Santo, se para firme y de una manera más confrontante les dice, ustedes mataron al Señor, pero Él le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Seríamos totalmente nosotros, diría yo, ilusos si tomamos estas palabras y dirigimos a los judíos de aquel tiempo a quien Pedro les está hablando. Tenemos que pensar que esto que se marca aquí, que sí fue el plan soberano de Dios, pero que nosotros fuimos también parte, junto con los judíos y los romanos, en la muerte de Cristo, nos lleva a una realidad. Nos lleva a la realidad de reconocer que la gracia que hemos recibido es simplemente por esa gran generosidad y esa gran misericordia que el Señor ha tenido para con cada uno de nosotros. Y es esa misma gracia que es manifiesta y que para aquellos que aún no están en Cristo, la única respuesta apropiada en este momento es arrepentirse y creer en Él. Venir a Él. Porque este mismo Señor y Cristo que Dios ha levantado y que está sentado a la diestra del Padre, es aquel que va a regresar. Es aquel que va a regresar por su pueblo. Pero es también aquel que va a regresar para ejercer juicio sobre aquellos que rechazan su señorío, sobre aquellos que rechazan su deidad, sobre aquellos que niegan su autoridad. Pedro claramente, como lo veremos la próxima semana, ha traído un mensaje en el cual estas personas, algunos de ellos han entendido y sus corazones se han turbado por las palabras que Jesús ha hablado. El mensaje es que, como dice el libro de Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No hay pecado más grande, no hay pecado que tenga una mayor magnitud que el poder y el sacrificio de Cristo no puedan perdonar, no puedan limpiar. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete y abraza a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Amén. Oramos.